De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Antes de nada, a esta hora, como siempre, en Onda Madrid, el tráfico, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora seguimos inmersos en la hora punta del lunes. Se nota muy complicada a esta hora, sobre todo la M40 y la M50. Destacamos en la M50 la zona de Rivas en sentido A2, especialmente complicada. También fue labrada A42 en la zona de Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadilla, toda esa zona en sentido norte, Majadahonda y Las Rozas en sentido sur. También la M40 en Valdemarín, en ambos sentidos, Pozuelo en sentido A6, Túneles del Pardo y Mirasierra en sentido A1. En el barrio de La Fortuna, muy complicado también en sentido A6, Villaverde hacia la A4 y el tramo más congestionado probablemente de Vallecas a Coslada está muy saturado con paradas intermitentes en sentido norte. También Hortaleza y Recintos Feriales sentido A1. Y en los accesos todos encontramos tráfico lento en los tramos habituales y de salida destacamos la A3 en Rivas y la A6 en Aravaca.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días, ¿cómo va la hora punta?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía con una situación complicada para los conductores, tanto que acceden, se mueven por la M30 y poco a poco cada vez más en recorridos del interior. Se hace notar en puntos más céntricos, como el entorno de Atocha, también puntos como el Paseo del Prado en sentido Plaza de Cibeles o el Paseo de Recoletos o la calle Génova y Sagasta en sentido Plaza de Colón. Hablamos también de otros recorridos en la ciudad con un tráfico algo más complicado. Es el caso, por ejemplo, de Raimundo Fernández Villaverde, un tráfico lento a esta hora en ambos sentidos. También hablamos de la calle de José Abascal o hablamos también de dificultades en Francisco Silvela, tanto desde la Plaza de Manuel Becerra como a la altura del cruce con la Avenida América. En el resto de la ciudad, como decíamos, continúa la hora punta, en principio sin incidencias importantes que estén afectando al tráfico, pero todavía con unos niveles de circulación muy altos.
Les recuerdo a todos los conductores de Madrid que desde hoy, que es el primer día laborable, ya ha ocurrido el fin de semana, pero es el primer día laborable en el que ya se multa si no se cumple con la normativa vigente en Madrid Central. Y ojo al manojo, porque son 90 euros. Sí. Pronto pago son 45. No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Es importante el pronto pago, Rayón. Buenos días. Tú que das clase de economía.
Buenos días, buenos días. Yo he venido en el metro y...
¿Y el pronto pago cómo está?
No había pronto pago ni tampoco he visto el que afila los cuchillos. Menos mal, porque yo a esas horas veo esto y ya digo, aquí algo pasa. Buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro. ¿Cómo está, Javier?
Muy buenos días, muy buenos días.
¿Has notado el fresco esta mañana?
He notado el fresco y sí, me preocupa lo de Madrid Central porque me han caído ya algunos avisos.
¿Sí? Ah, tú eres de los que han sido avisos.
Sí.
Pues luego
sí.
Le preguntamos al concejal. Vale. ¿Y qué has hecho con los avisos? ¿Los has puesto en un marco?
Sí, estar pendiente de dónde me meto.
Ahora desde hoy son 90,
Es
que son 90. Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
El zumo de naranja no te ha dado tiempo a tomártelo.
No, pero me lo tienes que abrir.
Te tengo que abrir el zumo de naranja. Mientras abro el zumo de naranja, Victoria Prego, Javier Fernández arriba, ¿de qué tenemos que hablar?
Pues Juan Pablo, las chicas juegan y bastante bien al fútbol y miles de personas lo reconocen y lo disfrutan. El número mágico es 60.739. Son las personas, los asistentes ayer en el Metropolitano, señor Colmenarejo incluido y familia.
Sí, señor.
Al partido entre Atlético de Madrid y Barça. Bueno, de Messi, lo de siempre. El Bilbao aprovechó el bajón del Atleti y luego algunos jugadores del Madrid cambiaron de actitud, bastante impresentable, por cierto. Todo lo contrario que la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, su reacción tras el asesinato de 50 personas en dos mezquitas de Christchurch, consolando a las familias de las víctimas, condenando sin salvajes el atentado terrorista perpetrado por un supremacista blanco contra musulmanes y comprometiéndose a revisar la ley de tenencia de armas en Nueva Zelanda, ha engrandecido su categoría política y su popularidad. ¿Qué opinión les merece a nuestros compañeros de tertulia? Insistir, el terrorismo, venga de donde venga, pretende enfrentar a cristianos y musulmanes, algo que hay que evitar a toda costa, y fomentar la convivencia y el entendimiento, como por ejemplo hizo el Papa Francisco en su último viaje a Abu Dhabi, a los Emiratos Árabes Unidos, y este fin de mes lo hará en Marruecos. Juan Pablo, del Brexit, pues tampoco hablamos, que se aclaren los políticos británicos, que por cierto van a volver a votar el acuerdo alcanzado por la primera ministra con la Unión Europea, que ya ha sido rechazado en el Parlamento en dos ocasiones anteriores. El Brexit es uno de los elementos más negativos para la economía europea, que en España empieza a tener efectos bastante negativos. Hoy dos periódicos lo abordan. ABC cuenta que el salario mínimo interprofesional hunde el empleo fijo y golpea a las regiones con peores sueldos. Los autónomos con un trabajador pagarán 3.000 euros más al año. ¿Quién soporta una subida del 34% en tres años? Dice Lorenzo Amor, presidente de ATA. Y también en El País abre su portada con este titular: los partidos rehuyen el debate económico pese a los indicios de frenazo. Las formaciones priorizan el debate ideológico en la campaña electoral porque que consideran que da más votos. Seguro que nuestros contertulios sí están al tanto de la desaceleración de la economía que tanto afecta al empleo. Además, están atentos también a las encuestas. La de hoy de Telemadrid indica que la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, necesitará a Vox para gobernar. Las elecciones a la comunidad las ganaría Gabilondo y Podemos superaría a Más Madrid. Le estamos contando esta encuesta muy a tener en cuenta. Y sobre las generales, la encuesta es de La Razón. Dice que la derecha retrocede pero suma, es decir, baja 3 escaños respecto al sondeo de febrero, pero PP, Ciudadanos y Vox alcanzan los 176 escaños. Justos, pero 176. Casado frena su caída, Rivera la agudiza y Abascal se estanca. Y en el ámbito de la campaña electoral, los líderes modelan las listas según sus intereses. Pablo Casado presenta muchas caras nuevas, Ciudadanos sigue con sus fichajes, algunos mejores que otros, y lo más destacado es lo que el ABC llama en su editorial rodillo de Sánchez en el PSOE. Impone la renovación y elimina la crítica interna, sobre todo de la mayor federación del partido, la andaluza, donde los candidatos, por cierto, elegidos por la militancia, la sacrosanta militancia, han sido barridos por la dirección de Madrid. La cara de Susana Díaz lo decía todo. Tomo nota. ¿Y?
Y que toma nota, pero toma nota bien tomada, mira.
Nosotros en Andalucía hemos tenido la mano tendida en todo el proceso para hacer compatible las peticiones del federal con la decisión soberana de los militantes. Eso no ha sido posible. Bueno, tomo nota. Y a partir de mañana, pues todos a trabajar y a buscar que tengamos el mejor resultado electoral posible.
Se aprobaron por unanimidad, pero claro, Susana Díaz y alguno más no participó en la votación para no romper la unanimidad. Pero ¿ha sido barrida Susana Díaz del Partido Socialista y será barrida próximamente del Partido Socialista Andaluz también?
Sí.
Bueno, así de claro.
Sí.
Sin más, sin matices.
Bueno, podemos matizar.
Matiza
pero
un poco,
sí,
si quieres.
Vamos a ver, esto es una guerra que se abrió en el momento en que Susana Díaz perdió la Junta.
Sí.
No perdió las elecciones, pero perdió la Junta.
Perdió el poder, sí.
Cosa que a Pedro Sánchez le había pasado en el sentido de que también había perdido las elecciones. Tenía el peor resultado de la historia del PSOE. Uh-huh. Pero ella además perdió la Junta. Y en ese momento se abrieron las hostilidades desde el punto de vista del Comité Federal. Porque el Comité Federal estaba muy enfadado, y desde luego la Ejecutiva, porque las listas que había hecho Susana Díaz para las elecciones andaluzas las había hecho ella por sí y para sí. Es decir, sin que...
Por mí y por todos mis compañeros.
Por mí, porque sin que los otros metieran baza para nada. Entonces, cuando ganó las elecciones, pero perdió la Junta,
sí,
aquí tomaron nota y decidieron que esto no va a volver a pasar. Y no ha vuelto a pasar. Sencillamente la han laminado. Que ella tome nota significa que probablemente va a estar chinchándoles en la medida de lo posible, pero evidentemente sus posibilidades se reducen muchísimo, porque las listas son las que son,
sí,
son las listas del Comité Federal, son las listas de Pedro Sánchez, y en absoluto las listas de Susana Díaz. En definitiva, Susana Díaz, en esta batalla que se abrió en ese momento, cuando las elecciones andaluzas,
va perdiendo.
La ha perdido
la directamente. Perdido.
Pero hay un detalle, es que las listas que presenta la Federación Andaluza habían sido votadas por la militancia. O sea, no que Susana Díaz había dicho este aquí, no, este no. aquí y este aquí, o sea, sino había, que sí. se habían presentado a que los militantes la votaran y luego quien ganó, pues...
Pero como por tú la sabes militancia muy bien. Del PSOE en Andalucía, claro, y controla claro. ella prácticamente en exclusiva.
Ya, sí, pero, sí, como pero la militancia, ¿no?
El problema... Sabéis muy bien que el argumento de la militancia es de va y bien, de va y viene.
Depende por de eso lo digo. Poder.
Es claro, de quita y pon.
Por, claro, por eso insisto en ello.
Depende de quien quiera y cómo le convenga, la militancia...
La militancia sirve. Puso a Pedro Sánchez, o repuso.
Y no
a
digamos, Pedro ahora, en Podemos es una cosa evidente lo de la militancia. Es decir,
pero antes de irnos a Podemos, lo del PSOE, yo digo porque... a ver, esto es. Claro, no. Aquí hay dos problemas, dos compatibilidades. Es el líder... Tiene que tener el grupo parlamentario a su gusto y a su medida.
Sí, claro.
Claro. Y estamos acostumbrados a eso y es lo que sucede siempre, ¿no? Pero la verdad que cuando sucede, cada vez que sucede, deberemos de subrayar que los partidos políticos no son solo el líder. Y voy a esto, y voy a lo de Andalucía. Es que en el último Congreso, Victoria, Susana Díaz tuvo el 39,7% de los votos de los militantes. Entonces, yo entiendo perfectamente que Pedro Sánchez se ha encontrado incómodo con un grupo parlamentario que no era el suyo, que tiene derecho a hacer su equipo o por lo menos a diseñarlo.
Pero no tanto.
Claro, pero tú tendrás, si quieres de verdad que el partido se movilice, y ahí vamos al tema ahora de qué va a pasar, ¿no? Tomo nota. Cuando dices tomo nota es, esta no es mi candidatura. Entonces, ayer lo que vimos es, en el caso de Antonio Pradas, que digamos es la mano derecha de Susana, y que ha sido el laminado, el símbolo de la laminación, sí. ¿no? Diciendo, bueno, y ahora todos a trabajar, vamos a ver. Es que no, todos a trabajar no es lo mismo si estás trabajando fuera que si estás trabajando para esa lista. Entonces, Andalucía no es cualquier cosa. Todos sabemos lo que Andalucía aporta al PSOE. Entonces, realmente, en un grupo parlamentario que va a ir a más, que se está hablando de que puede tener... frente a los 84 escaños actuales, 30 o 40 más, no cabe ningún susanista para que seas, digamos, listo y hábil y impliques a todo el partido.
Pues no.
Realmente no cabe. No se entiende, no parece una estrategia inteligente. ¿Que sucede siempre y en todos los partidos? Sí. ¿Que es inteligente para las elecciones? A mí me parece que no. Por no hablar del capital humano, que este es un tema que a mí me interesa muchísimo, del capital humano y de conocimiento que se va a perder en este caso de gente de todos los partidos con muchísimo nivel y que se quedan fuera simple y llanamente porque el líder ha decidido que no son de los suyos. Sí.
Yo estando de acuerdo con Javier, porque es verdad, cuando se producen estas...
¿Y conmigo también?
Estas purgas, sí, también. Ah, bueno. También. A mí me ha gustado
pero
mucho,
con matices.
Mucho lo de se abren las hostilidades. Sí. Me ha gustado
está
mucho.
Está bien Victoria. Dicho, además.
Está muy bien dicho. Entonces, no, pero vamos a ver, lo que hemos visto...
Que baile ninguna consonante.
No. Lo que hemos visto...
O vocal.
Lo que hemos visto que ocurre en el Partido Popular y lo que ocurre en el Partido Socialista, en los dos grandes partidos, ha sido que han laminado a la oposición, a los orayistas. Es decir, pensar que en el Partido Popular de las 52 provincias solo hay 10 que repiten candidatura o que en el Partido Socialista casi el 70% de las candidaturas son nuevas, quiere decir que haya pasado algo. Es verdad que lo inteligente, como dice Javier, hubiera sido sumar. Más en un momento, pienso yo, perdón, donde todo hay que pactarlo. Pero ojo, que también entiendo una cosa. El Partido Socialista Andaluz ha sido el paradigma de la corrupción del Partido Socialista. En el PP no voy a referirme al tema de la corrupción porque es de todos sabidos. Entonces, si quieren vender en estas elecciones algo nuevo, es que luchan contra eso... Es que tienen que poner caras nuevas.
Pero perdona, ese ha sido el motivo.
No, es que eso es lo que a los electores se les puede presentar. Pero el motivo, por supuesto, pero eso para eso son políticos. Pero el motivo de fondo es que no se permite, o sea, lo de Antonio Pradas, que número dos por Sevilla, laminado, María Jesús Serrano, Córdoba, también otra de los rostros que habían se habían enfrentado al pedrismo, laminados. Es decir, bueno, claro. Esto de que toma nota, que es la frase del día, que toma nota Susana Díaz, tiene su sentido, porque quiere decir, vale, ahora tú tienes el poder, pero ya volveré, con lo cual abres una guerra,
o ya te incordiaré,
y Ábalos dice lo mismo. Así, nosotros también tomamos nota, no te preocupes, el Comité Federal...
Vamos a ver.
Vente por Andalucía, que ya te ayudaré.
Esto es lo malo de toda esta
historia. Y lo que va a pasar es que las susanistas, que son legión en Andalucía,
todavía
que son legión,
sí, todavía lo son, sí.
no se van a dejar la piel para apoyar.
Por lo menos en las generales, quieres decir.
En las generales. Claro. Claro, no se van a dejar de pie en absoluto, porque es que la respuesta del Comité Federal ha sido todos fuera. Sí. Todos fuera porque sí. O sea, no, que es distinto de lo de Pedro, de lo de Pablo Casado, en mi opinión, ¿eh?
¿Por qué?
Pues porque Pablo Casado.
Sí, no es lo mismo, pero.
No es lo mismo.
No.
Ha incorporado a los que no ha incorporado a las listas del Congreso, los ha incorporado al Senado. Y porque, por otra parte, no tenía la voluntad de machacar a los otros. Lo que necesitaba.
Bueno, menos mal que no tenía la voluntad,
no,
porque.
Explícame, espéjame que te lo explique. Necesitaba hacer un cortafuegos entre el pasado de la corrupción y su futuro. O sea, él tenía unas necesidades que Pedro Sánchez no tiene en este momento, porque el ERE no está pesando en este momento sobre la vida política española.
Los ERE de Andalucía, ¿quieres?
Sí, los ERE, sí. El caso de ERE, vamos, no está pesando.
ERE es el que ha hecho Sánchez con Jesús.
Sí, 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 que están haciendo.
A la espera de la sentencia.
Bueno, sí, pero en este momento los ERES,
no
o el
pesa,
caso ERE,
no
está pesando en la vida política española. Lo de Pedro Sánchez ha sido una represalia sobre Susana Díaz. Una represalia sin matices.
Una purga.
Una purga sin matices. Es un castigo. Sí. Vamos a ver. Y lo de Pablo Casado no es un castigo. Yo creo que es una voluntad de incorporarlos al Senado, que, por cierto, es una bicoca.
O al Parlamento Europeo.
Al Senado y al Parlamento Europeo. Sí, los dos.
Las dos.
Yo hablaba del Parlamento Europeo.
No todos, Victoria, ¿eh? No todos, ni mucho menos.
Otros se han ido antes de que les mandaran.
Y otros no van a ningún lado. Y otros no van a ningún lado. Ahí hay mucha purga también.
Sí, también.
Que no es una purga ideológica ni de revancha, y eso tienes parte de razón, pero es un matiz. Pero hay purga, claro que hay purga. Y hay purga hacia el marianismo y hacia el
parlamentario. Nadie que le haga cosquillas.
Hay mucha purga.
Vamos a ver, Fátima Báñez no se ha incorporado porque no ha querido.
Bueno, pregunta, Victoria, que puedes perfectamente, pregunta a ver cómo le ha sentado a Fátima Báñez el fichaje de Juan José Cortés por Huelva.
Por
ejemplo. A ver qué le ha parecido.
Bueno, pero es que ahí hay que abrir un paréntesis porque tenemos que ocuparnos de esto.
Hombre.
Ocúpate,
o pregunta por el fichaje de Cayetán Álvarez de Toledo, porque yo he oído
Barcelona,
yo he oído, como no había oído desde el Congreso de Valencia este fin de semana, posiciones de un malestar en el PP como no había oído desde aquel Congreso.
Hombre, claro, es que vamos, las listas son las listas, pero ojo, que también en las listas del PSOE pasa lo mismo, porque las federaciones socialistas lo primero que hicieron fue que nos van a imponer a los cuatro ministros, de acuerdo, pues vamos a ponerlos, lo aceptamos. No en todos los sitios, pero lo aceptamos. Pero luego, a la vista de lo que ha ocurrido, es cuando han dicho no, por aquí no, aquí nos han purgado, tomo nota. Es decir, en los dos sitios, ¿eh? Y
yo creo que, sí, que siendo cierto lo que
Blanco,
decís,
José Blanco, por ejemplo, en las listas europeas,
que es el primer padrino político de Sánchez.
Bueno, pues
fuera.
Fuera de juego.
Fuera de juego.
Y Elena Valenciano
fuera
y Ramón Jáuregui.
Valenciano.
Sí, Ramón Jáuregui. Sí, no. Yo creo que lo del PSOE es mucho más brutal que lo del PP, porque ha incorporado a gente, a Paco a Rafa Hernando, a gente. Pero lo de Juan José Cortés,
bueno,
yo me tiene con la boca abierta y no la cierro.
Yo tampoco.
Bueno,
yo tampoco. Y en el PP tampoco dan crédito.
Y no sea los electores de Huelva. ¿Cómo se van a quedar?
Porque Juan José Cortés, aparte de defender la prisión permanente revisable, que me parece muy respetable, tiene unos planteamientos religioso-sociopolíticos que no encajan de ninguna manera en ningún partido contemporáneo.
Aparte de la señal de populismo que quiere enviar, ¿no? Al final, pero yo, fíjate, os decía antes.
Pero ahonda un poquito más en eso que dices, que has oído mucho run-run, por lo de Cayetán Álvarez de Toledo.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. Estaba preparando para este fin de semana una pieza de eso, de renovación en los principales partidos. Tuve la oportunidad de hablar, yo no sé, pues una quincena de dirigentes del Partido Popular y otros tantos del Partido Socialista. Y bueno, cuando ya tenía prácticamente encarrilada, después de la presentación, estoy hablándote durante los últimos días de la semana pasada, y después de la presentación del sábado empecé a recibir llamadas de gente diciendo, cuando te dije que no pusieras esto, ponlo, por favor. De las frases, digamos, más críticas,
sí,
que siempre sabes,
sí,
que los dirigentes empiezan a decir, sí, bueno,
pero
intenta
no
suavizarme esto un poco y tal. Y bueno, algunos de los que había hablado llamaron voluntariamente para decir, es que esto, y especialmente concentrados en esos dos casos, Victoria.
¿Y qué dicen?
En el caso de Juan José Cortés, pues les parece una les parece simplemente como insultante la comparación entre situar de número uno a Fátima Báñez, exministra, durante años, negociadora de acuerdos, una persona con un perfil, claro, una persona con un perfil que próximo incluso a la gente de Ciudadanos, los de Ciudadanos hablan bien de ella. Un perfil que me llamó mucho la atención, una frase de uno de los dirigentes, Victoria, que conoces perfectamente, un veterano del partido de toda la vida, Teófilo de Luis, que por cierto ha sido purgado también de las listas, lleva desde el año 95 en el Congreso, que decía, es que además, Javier, es que tenemos que estar preparados, porque a lo mejor, fíjate qué ingenuidad, a lo mejor tenemos que estar en el gobierno y alguna gente de la que va en el grupo parlamentario algo debería de saber. Esta frase que la he reproducido ahí, porque hablaba, por ejemplo, de que a él le daba mucha seguridad con respecto al tema de Cataluña o con respecto al tema de la crisis económica que hablábamos hace un rato, pues ver en su grupo parlamentario a gente como Arturo García Tizón, claro, abogado del Estado, como Cristóbal Montoro, 15 presupuestos a sus espaldas.
Van fuera.
Claro. Entonces, pues claro, la gente, digamos, y ahí es verdad que el tema no es de revancha de perdedores o ganadores, no, porque el partido...
Tema generacional.
Es tema generacional y es tema de decir, bueno...
Este es un nuevo PP.
Hay que prepararse para lo que pueda venir, y esto va a ser un congreso y una legislatura muy complicada, con mucha fragmentación de partidos, el tema de Cataluña, por supuesto, vigente y tal, y oye, ¿a quién hemos fichado? ¿Qué tipo de grupo parlamentario es este del que te estás armando?
Pero yo, establezco una diferencia
solo
entre
por seguir
Cayetana
con lo que decía
y este
Javier,
chico.
Ahora la apuntas, dime, Fernando.
No, solo por acabar, que me leí la crónica, por supuesto, y ahí se veía que Javier Casqueiro iba diciendo, pues efectivamente me han dicho que no lo diga, y luego decía otras cosas, con lo cual lo ha contado muy bien. Es que yo creo que la clave está al final, es decir, ¿a qué grupo parlamentario queremos ir?
Claro.
Entonces, ¿a qué grupo parlamentario quiere ir Pablo Casado y Pedro Sánchez? Al suyo y nada más que al suyo.
No, yo creo que Pablo Casado quiere ir a un grupo parlamentario nuevo.
Bueno,
creo que quiere hacer algo parecido a lo que hizo José María Aznar en el año 89.
Es lo mismo.
Creo que es eso. No creo que quiera.
Se parece más a ese modelo que otra cosa.
Castigar a los disidentes. Y Pedro Sánchez sí querido castigar a Andalucía.
Eso que estás diciendo es verdad. Uh-huh. Pero hay una cosa, fíjate, ahora que estaba hablando Fernando, en La Razón estaba muy bien apuntado ayer por Carmen Morodo. Y es. Digo, de cara a qué tipo de... que yo creo que esto es el debate importante de fondo, al margen ya de los nombres, que la verdad que algunos nombres dan pena a los que conocemos, porque son gente de muchísimo nivel, ¿no? Mm. Pero, ¿qué tipo de diseño estás pensando? Eso. Y decía La Razón ayer Carmen Morodillas, y me parece bien apuntado, dice, es que si gano, vale, pero incluso me estoy diseñando un grupo parlamentario por si pierdo
claro,
para poder aguantar. Para poder aguantar y que nadie me monte, y tiene que ver con lo que ha pasado con el PSOE, con Susana Díez, para que nadie me monte una corriente interna, para que nadie me obligue a tener que renunciar. Y la verdad que, claro, me parece un poco limitado, ¿no? Me parece un poco limitado. Seguramente es real, es pragmático.
Pues si las encuestas están dando el 22%, claro, dices, bueno, aquí claro, aguantar, ¿no?
Pero claro, yo creo que los casos son diferentes, como apuntaba Victoria. Yo creo que las hostilidades vienen quizá de más atrás, cuando a Pedro Sánchez le echaron de secretario general precisamente para evitar que hiciera lo que ha hecho ahora y que ya veremos qué resultados ofrece para el PSOE en Andalucía, malos. Y en el caso de Pablo Casado, y ahora Pedro Sánchez, lo que ha hecho ha sido una revancha en toda línea. O sea, aquí utilizo a los militantes como me conviene para ponerme a mí, pero luego a los militantes de Andalucía no les hago caso porque no me conviene.
Lo de los militantes es último.
Exacto, totalmente. Y luego Pablo Casado necesita dar una imagen nueva del partido, sobre todo para quitarse la mochila de la corrupción y ofrecer una alternativa nueva que tiene rasgos de populismo y que tiene el abanico girando un poco con Cayetana Álvarez de Toledo. Sin duda.
Lo que dice Javier es que falta currículum.
Pero él intenta abarcar todo.
Javier, falta esto currículum. Que dice Juan Pablo...
Pero son dos casos diferentes.
Ya, pero es perfectamente posible. Tú puedes dar imagen de novedad. Fíjate, no quiere recurrir
sin corrupción. O sea, no, novedad sin corrupción. Si es que ni siquiera, es la clave.
Estábamos hablando hace un rato de qué tipo de debate... Está el debate de la corrupción. Ahora, ese debate en el PP está... iba a decir superado, yo no creo que sea la palabra superado. No.
Faltan sentencias ya, también en el PP, igual que falta la...
Pero no estamos achacándole ahora mismo, desde hace meses, a Pablo Casado el debate de la corrupción.
Es verdad,
ya.
Es verdad.
No es verdad. Al revés, yo creo que ahora
tema ideológico
tenía una oportunidad perfecta para decirnos qué tipo de proyecto quiere. Yo ahí, por eso quiero ir ahí. Porque yo quería ver qué tipo de proyecto... Pablo Casado ha estado en los últimos meses haciendo su campaña de conocimiento por toda España. Es a lo que ha estado.
Sí.
En las últimas semanas hemos visto que ha lanzado algunas ideas, muy confusas, por cierto. muy confusas. No quiero entrar al detalle, pero es evidente que en la campaña electoral del PP en las últimas semanas ha sido hiperconfusa. Tema inmigrantes, tema aborto, etcétera, etcétera. Seguramente influido por lo que le pasa a Vox. Vale, pero ahora era la oportunidad de decirme, vale, ¿con quién quiero contar? ¿Qué tipo? ¿Quiero hacer un proyecto para gobierno? ¿Quiero hacer un gobierno para aguantar en el Congreso como sea?
¿O un proyecto para aguantar?
Claro, esto es lo que quiero decir. Me parece muy limitado lo que ha intentado. Se ve claramente que está viendo que va a ir a un proyecto a la baja y que dice, bueno, ¿cómo me planteo el futuro? O sea, no, este no es, no puede ser, Javier, y llevamos muchos años conociendo la política, mírate las listas de verdad, míratelas en profundidad.
No, sí.
Y no puede ser este un proyecto para gobernar España.
Porque,
o sea, de verdad.
Lo que te comentan también es, por ejemplo, en el caso de los ministros que estaban con Mariano Rajoy, lo que Pablo Casado quiere evitar a toda costa es que pueda volver a suceder, en caso de que él salga elegido, que haya una guerra interna en el gobierno como la ha habido, Javier, en los años de Mariano Rajoy, con los un grupo por un lado, otro grupo por otro.
Espérate que tenga,
y esas personas,
mira, te voy a dar una respuesta breve.
Espérate
a que tengas un resultado. Iba a decir penoso, pero no quiero calificarlo. Muy malo, y ya verás dónde salen, como todos conocemos, ya verás cómo, por dónde te salen los críticos. Espérate que baje el PP, Javier, de 80 diputados, y ya verás cómo salen los críticos.
O no, o simplemente...
Porque la encuesta de la razón le da casi 100, o sea que...
Ha debido calcular, yo creo, el gobierno que ha hecho Pedro Sánchez, ese gobierno bonito que hizo, donde ahí, salvo algunos casos, la ausencia de currículum era notable.
Pues tenían bastante currículum, ¿eh?
No, algunos tenían bastante currículum.
Hombre,
otros,
Nadia Calviño.
Otros, no, sí, no, algunos, tiene, repito, tenían mucho currículum. Otros no tanto. Y sobre el debate, a mí me está asombrando un poco, que yo creo que todavía no es exagerado, pero que empiece a haber un debate otra vez sobre la economía. Yo estoy aterrado con los fichajes económicos,
bueno,
que están
porque,
haciendo.
Bueno, porque vamos, no, se anuncia, no, una recesión.
No, porque lo habéis dicho, no se anuncia una recesión.
Francia,
Alemania y Holanda van a crecer al 1% y ya están tomando medidas conforme a esa recesión que ya está, y el Banco Central Europeo también. Entonces, si de repente el debate va a ser otra vez político,
de todas maneras, quiero
¿qué
decir,
cosas podemos oír con esta gente?
Rápido, ¿vale? Llegamos a las 9.
Una de las cosas que se van a desaparecer del mensaje de Pablo Casado son dos. El aborto desaparece y el 155 desaparece.
Yo no tengo claro el 155.
Sí, te voy a explicar, Victoria, por qué. Vale. Te voy a explicar por qué.
Lo digo porque vi el mensaje de Cayetana Álvarez Toledo el fin de semana, ¿eh?
Pues nada, porque ¿sabes por qué? Porque saben que no van a tener mayoría absoluta en el Senado y no pueden prometer algo que no van a cumplir ni siquiera si gobiernan.
Que estamos llegando a las 9. Que estamos aquí en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Y ahora continuamos. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es. Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este lunes 18 de marzo, ahora continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, la última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Ángela Beato?
Venimos de un suceso que se producía anoche en Puente de Vallecas, el asesinato de un hombre de 64 años. Sus familiares aseguran que no se trata de una reyerta, sino de una agresión que comenzó cuando tres jóvenes paseaban a sus cachorros e iniciaron una discusión con varias mujeres de etnia gitana que viven en las cercanías. Tras regresar del parque, según su versión, varios hombres les estaban esperando. El fallecido intentó mediar en la discusión y recibió una puñalada en el cuello.
Había por lo menos 15 o 20 y salieron a palos. O sea, de golpe y porrazo aparecieron más con palos y con el cuchillo. Y si esto fue en cosa de 3 o 5 minutos, no fue más tiempo.
Otro suceso nos lleva hasta Majadahonda. La Guardia Civil busca a un hombre de unos 30 años como presunto autor de una agresión sexual a una niña de 15. Ocurrió el sábado pasado sobre las 10:30 de la noche en la zona del Carralero. Este individuo, que estaba oculto entre dos coches, la agarró del brazo y la sometió a tocamientos. La menor pudo zafarse y llegar corriendo hasta su casa, donde contó lo ocurrido. La familia ha presentado denuncia ante la Guardia Civil. En clave nacional, este lunes estaremos pendientes de la decisión que tome la Junta Electoral sobre la negativa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos, como se le ordenó. Veremos si todo se queda en una sanción económica o también deriva en la apertura de una vía penal, abriéndose la puerta a su inhabilitación. Por cierto, que el Partido Popular ha aceptado la petición del grupo Mediaset para celebrar un debate a dos entre Pedro Sánchez y Pablo Casado de cara al 28 de abril. Los populares llevaban semanas pidiendo este cara a cara. Veremos si los socialistas se pronuncian. Por lo demás, en el primer día laborable, con multas por acceder indebidamente a Madrid Central, quienes trabajan en la zona temen que la prohibición afecte directamente a sus negocios. Algunos de ellos cifran ya las pérdidas en más de un 40%. En el caso de los dueños de aparcamientos y de los comerciantes de la zona, hemos escuchado críticas también de los que trabajan en el área restringida por las dificultades que encuentran.
Es una vergüenza, me parece, porque lo que tenían que haber hecho primero es arreglar el transporte público. Pero vamos, que los que trabajamos de noche o tenemos que estar aquí a las 8 de la mañana, es una vergüenza.
En cuanto al tiempo, habrán notado ya el descenso de temperaturas y el viento del norte. Los cielos estarán hoy poco nubosos o despejados. Llegaremos a los 15 grados en la capital, 16 grados en Getafe y Alcalá y los 17 en Aranjuez. Vamos a ver cómo está el tráfico de GT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora mejora algo la hora punta, pero seguimos muy pendientes de todos los accesos, muy complicados. También ya tráfico de salida, como decíamos, a la última conexión en la A2 en Alcalá de Henares, la A3 en Rivas. También la A6 en la zona de Aravaca, muy complicada de salida, y en la A5 en Alcorcón. Las entradas a los tramos habituales todavía muy complicada, la A2 en Torrejón y en San Fernando y en Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, muy complicada esa entrada por la carretera de Valencia, la A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y Fuenlabrada, la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca. También encontramos muy complicada la M40, aunque mejora en el barrio de La Fortuna y Pozuelo sentido A6, Valdemarín en ambos sentidos, túneles del Pardo sentido A1, Villaverde hacia la A4, desde Vallecas, desde la zona de Merca Madrid hasta los recintos feriales, todo ese tramo bastante complicado en sentido A1. Y por último, en la M50, dificultades en la zona de Rivas sentido A2, en Fuenlabrada hacia la A42, Alcorcón y Boadilla en sentido norte, Majadahonda en sentido sur, y un vehículo averiado en la M45 en Vallecas crea dificultades en esa ronda también en sentido A2.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Hoy en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas, José Antonio Nieto es en la actualidad portavoz del PP en el Parlamento Regional Andaluz y fue secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior. en la etapa anterior del gobierno Rajoy, por ejemplo, 1 de octubre de 2017 lo era, y ha sido testigo en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo. José Antonio Nieto, buenos días.
Hola, Juan Pablo, muy buenos días.
¿Sigue usted habitualmente el juicio? No porque le haya tocado comparecer, sino que si sigue con interés lo que pasa en el juicio, le interesa, lo sigue, está pendiente.
Lo sigo con mucho interés. Procuro, además, seguirlo en directo y seguir también la información y los comentarios que desde muchos ángulos se están realizando sobre el mismo. Creo que estamos viviendo y presenciando uno de los episodios de la historia de España que se estudiarán dentro de poco los libros de historia, ¿no?
¿Y cree usted que la declaración la semana pasada del exjefe de los Mossos, el mayor Trapero, la pasada semana en el Supremo, hace más consistente la acusación de rebelión?
Bueno, yo no tengo ninguna duda que la declaración del señor Trapero acredita y demuestra que lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, de que se había utilizado una serie de herramientas muy importantes para ese pulso entre la Generalitat de Cataluña y el Estado, tuviese como protagonista también a los Mossos de Escuadra, quedó absolutamente acreditado. Y eso tiene mucho valor probatorio y tiene mucho valor a la hora de acreditar las acusaciones que se han realizado contra quienes impulsaron el 1 de octubre.
Usted estaba allí sobre el terreno. ¿Estaban los Mossos comprometidos con el cumplimiento de la ley el 1 de octubre, como dijo Trapero ante el juez?
Bueno, yo creo que habría que distinguir entre los funcionarios, los policías que forman el cuerpo de los Mossos de Escuadra, que creo que en su mayoría sí que lo estaban, y una parte de la dirección de los Mossos de Escuadra que hizo todo lo posible por hacer confusa esa actuación, por no dar órdenes claras, por establecer distintas...
Ay, que hemos perdido la señal con José Antonio Nieto, que es tan amable de atendernos esta mañana, el que fuera secretario de Estado de Interior y actual portavoz del Partido Popular en el Parlamento Regional Andaluz. ¿A ti qué te sorprendió de Trapero la semana pasada, Victoria Prego? Que es la siguiente pregunta que le iba a hacer al señor Nieto.
Bueno, me sorprendieron muchísimas cosas. Me sorprendió, desde luego, que iba a defenderse a él personalmente y al cuerpo de Mossos. De tal manera que si nos atenemos, si la sentencia se tuviera que tener estrictamente a la declaración de Trapero, sería muy difícil apuntalar la acusación de rebelión, porque necesita, se basa también en que los independentistas contaron con una fuerza, que era la de los Mossos, para apoyar su insurrección o su rebelión. Y lo que dice Trapero es que los Mossos estuvieron dispuestos a cumplir la ley, por lo menos la cúpula de los Mossos. Lo que pasa es que eso no se corresponde con el despliegue que hicieron, porque dos Mossos por colegio, una vez que habían avisado a los colegios que a las 7 iban a ir, evidencia que estaba... Eso no está claro.
Hemos recuperado la señal con José Antonio Nieto. Decía usted que distinguía entre los Mossos y sus mandos.
Sí, y entre los mandos, una parte de los mandos que tenía un compromiso y no lo trasladaban así, de cumplir el mandato judicial que habían recibido, y otra que desde luego hizo todo lo posible por escabullirse y por buscar una salida que, insisto, que no les comprometiera jurídicamente, porque eran conscientes del alcance de esa decisión, pero que al mismo tiempo le permitiera estar en sintonía con la dirección política de la Generalitat.
¿Le sorprendió que Trapero se quisiera distanciar de la dirección política de la Generalitat?
Me sorprendió que lo hiciera en esos términos que lo hizo y con esa rotundidad, ¿no? Que sonó un tanto artificial incluso, ¿no? Y me sorprendió esa forma de plantearlo. No me sorprendió que lo intentara o no, era algo que esperábamos que hiciera, porque, bueno, no en balde, el procedimiento que se sigue contra él en la Audiencia Nacional, le va a exigir una defensa también muy clara, y desde luego hay una serie de cargos que va a tener muy complicado rebatir, y yo creo que el inicio de esa estrategia de defensa la vimos el otro día en el Supremo.
La reunión famosa del 28 de septiembre, Trapero con sus jefes políticos, por la que al final tuvo que preguntar al juez Marchena, y no la acusación particular de Vox, para sorpresa de todo el mundo, no hizo la pregunta que tocaba, y eso que habían llamado al testigo. ¿Les advirtió de la violencia a ustedes también? Como él dice que advirtió de la violencia a Puigdemont y Junqueras. ¿A ustedes también les advirtió?
Sin pronunciar la palabra violencia.
Pero sin pronunciar la palabra violencia, me apunta por aquí, Victoria Prego.
Sí, bueno, no, a nosotros no nos advirtió. Las conversaciones con el señor Trapero fueron escasas y casi siempre en unos términos poco cordiales, ¿no? Sí tuvimos oportunidad de hablar con otros responsables de la prefectura de Mossos d'Esquadra, de los mandos que dirigen ese cuerpo, en el que ellos tenían clarísimo que efectivamente esa posibilidad existía y esa posibilidad era real. Hay una reunión previa que se produce el 26 de septiembre en el que ya se le transmite de una forma un tanto menos clara, y yo creo que hubiese sido muy importante que se hubiese transmitido con mayor claridad para que la Junta de Seguridad que se celebró el día 27 hubiese discurrido por otra vía, ¿no? Y hubiésemos tenido oportunidad de contar con el señor Trapero como aliado para convencer a Puigdemont de que desconvocara el 1 de octubre y no como rival en esa mesa intentando convencernos a nosotros de que lo que había que hacer era desoír el mandato judicial y no intervenir el 1 de octubre, que es lo que ocurrió desgraciadamente en esa reunión que tuvimos el 27 de septiembre.
Luego, aunque a su señoría les dijo que no, a usted le dijo que estaba con sus jefes, que estaba con Puigdemont y con Junqueras.
Sí, a nosotros siempre nos mantenía dos cosas que eran incompatibles. Una, que su decisión era cumplir el mandato judicial, y otra, que no iba a permitir que se crearan problemas de orden público. Cuando hay una decisión ya tomada, asumida por un número importante de personas de incumplir la ley, y un cuerpo policial decide que lo más importante no es que se incumpla la ley, sino que se pueda hacer sin ningún tipo de altercado por las personas que han decidido incumplir la ley, pues está claro que hay una parte de ese mandato, de esa ambivalencia, que no se va a cumplir, y en este caso lo que no se cumplió fue la orden judicial.
¿Y a usted cómo le sonó lo de que tenía un plan para detener a Puigdemont y a los exconsejeros?
Bueno, a mí, sinceramente, me sonó a poco serio, ¿no? A poco serio, cuando, insisto, lo he dicho ya en alguna ocasión, era el máximo responsable del grupo de escoltas que fue el que auxilió al señor Puigdemont para huir de España. O sea, que me sonó a poco serio que eso, porque lo primero que tenía que haber hecho es haber ordenado y haber controlado ese trabajo del grupo de escoltas para que esa posibilidad de huida, que era real, pues no se hubiese planteado en ningún caso, ¿no?
Victoria Prego, tu
bueno,
turno.
Buenos días, señor Nieto. Vamos
buenos
a ver.
Días.
En su opinión, ¿el señor Trapero jugó y sigue jugando a dos barajas al mismo tiempo?
Bueno, yo creo que en este momento el señor Trapero tiene una única obsesión, que es ver cómo se libra de los cargos que en este momento tiene en su contra. Y en esa estrategia ya ha dejado la ideología a un lado, ¿no? Hasta ahora, o hasta el momento en el que se han producido esa acción de la justicia, por eso es tan importante que los españoles también nos demos cuenta de esto. El Estado es lento, la justicia a veces no va a la velocidad que nos gustaría, pero es implacable y es lo que consigue que las cosas vuelvan a su sitio. Y yo creo que en este caso estamos viendo como uno de los que quiere volver a su sitio, aunque creo que lo hace demasiado tarde, el señor Trapero, ¿no? Y ahora quiere acogerse a esos argumentos, a ese hilo que intentó dejar de que su criterio, el que siempre defendió, era cumplir el mandato policial y judicial, pero los hechos van en su contra y acreditan que no actuó de la forma correcta.
Javier Casqueiro.
Sí, yo, muy buenos días, señor Nieto. Yo quería, teniendo en cuenta que usted, además de secretario de Estado de Seguridad, es también miembro del PP, quería saber, con respecto a lo que ha pasado este fin de semana y con respecto, además, muy muy focalizado también en el tema de las listas del PP en Andalucía, ¿usted ha escuchado de miembros del PP, yo voy a decir, quejas, malestar?
Esto es un cambio de tercio,
sí,
que dicen los taurinos.
Un cambio,
¿no?
Total, pero aprovecho que el señor Nieto, además, es portavoz del PP en Andalucía, ha ido en las listas, iba en las listas antes en Madrid, ahora ya no. Quería saber si ha escuchado quejas o malestar en algunos miembros del PP por el fichaje del señor Juan José Cortés, por ejemplo, como número uno por Huelva, o de Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona. ¿O le ha parecido a todo el mundo bien en el PP este tipo de fichajes y las listas?
Bueno, pues me imagino que no le habrá parecido a todo
dentro
el mundo
del PP
bien.
Me pregunto.
No, yo creo que como cualquier otra organización en el que hay muchas personas, pues habrá quien le haya parecido bien y a quien le haya parecido menos bien. Yo lo que sí creo es que en este partido, pues, lo que intentamos hacer es trabajar con coherencia e intentar ofrecer a los ciudadanos listas atractivas para conseguir su apoyo y para ganar su confianza, igual que me imagino que querrán hacer el resto de partidos políticos. En este caso, fíjese, lo que he oído más es que, bueno, pues no, a una persona a la que le tenemos mucho cariño, como es Fátima Báñez, pues le ha tomado una decisión de dejar la política y de empezar una etapa en la vida privada que entendemos perfectamente, pero que nos da mucha pena porque es una compañera con la que hemos trabajado mucho desde hace también bastante tiempo y eso pues se le va a echar de menos. Pero creemos que el Partido Popular está construyendo un proyecto político importante en un momento difícil en el que, bueno, pues aparecen más partidos de los que han sido habituales en la etapa democrática en España, que eso obliga a hacer cambios y que estos cambios pues bueno pues se están haciendo con bastante sentido común y espero que den resultados y que consigan su objetivo último, que es bueno, conseguir la confianza de los españoles y llegar al gobierno el 28 de abril.
A ver, Fernando Rayón, a ver qué preguntas, porque pasó, no, pasó vuelvo... a la prueba del Supremo 4 horas y media respondiendo, o sea, que hace el
vuelvo,
favor.
Vuelvo a Cataluña. He leído en una entrevista, señor Nieto, buenos días, que usted decía que hubiera sido peor que las cargas policiales que hubo durante el referéndum, que hubiera sido peor que la policía, la imagen de una policía inactiva. ¿Está usted seguro?
Sí. Estoy absolutamente convencido. Yo creo que todas las policías del mundo tienen cuerpos que se dedican precisamente a intentar evitar los desórdenes públicos. Esas policías o esas unidades que se dedican a evitar los desórdenes públicos tienen una forma de actuar, un uniforme, una tipología, unos caracteres que todos conocemos. Nos parece que ahora hemos descubierto que hay unidades de antidisturbios y han existido siempre, existen en todos los países y actúan de la misma forma. Y en este caso lo que se hace es garantizar que cuando hay que emplear la fuerza porque no se quiere acatar una orden judicial o cumplir la ley, pues se tiene que hacer con proporcionalidad y con sentido común, garantizando la seguridad de los policías y evitando que se produzcan daños serios, importantes en las personas que, aunque no están cumpliendo la ley, aunque están provocando un altercado, pues tampoco tienen por qué sufrir más daños o más problemas de lo estrictamente necesario. Y eso es lo que ocurrió el 1 de octubre y creo que eso se entiende en cualquier sitio, ¿no?
Voy terminando, José Antonio Nieto. Estoy ahora de portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Andaluz y tiene usted que negociar con Ciudadanos y con Vox. ¿Cómo lleva la gimnasia esa, de estar a un lado y a otro? ¿Cómo lleva esa gimnasia?
Bueno, pues una tarea nueva que no estábamos acostumbrados a hacer, pero que bueno, pues se hace y se aprende rápido, dialogando mucho, sabiendo que hay que empezar la semana hablando con el portavoz de Ciudadanos y con el portavoz de Vox para ver cómo podemos ordenar los debates. Esta semana tenemos pleno en el Parlamento y hasta ahora pues hemos conseguido avanzar bien. Estamos empezando ya a hablar de la nueva ley de presupuestos que va a ser la prueba de fuego de que bueno, pues ese nuevo equilibrio y esa nueva mayoría que ha hecho posible un cambio de gobierno en Andalucía funciona, ¿no? Y tengo la esperanza de que seamos capaces de llevarlo a buen puerto durante los 4 años.
Y dígame, ¿asumen ustedes en el Partido Popular que el crecimiento de Vox está vinculado a lo que el gobierno Rajoy hizo o dejó de hacer frente al independentismo catalán? Usted estaba en el gobierno de Rajoy.
Sí, yo estaba en el gobierno de Rajoy. Yo creo que la aparición de Vox responde a más cosas. Responde a que vivimos, no somos un oasis, no vivimos aislados de nuestro entorno. Vivimos en una sociedad en la que se ha polarizado la política, en la que los extremos tienen un protagonismo mayor al que han tenido antes. Durante mucho tiempo se ha podido evitar que en España hubiese formaciones políticas que representasen esos extremos que ahora se han manifestado y han aparecido. Y tenemos que asumirlo. La realidad de la política es la expresión de lo que piensa la sociedad manifestada en la urna. Y hay que aceptarlo, hay que gestionarlo bien, hay que tener sentido de Estado. Y eso es lo que tenemos que ahora estamos haciendo en Andalucía y creo que dentro de poco habrá que hacer en el conjunto de España.
¿Pero no vincula usted el crecimiento de Vox, como se ve en las encuestas, con los episodios de Cataluña de septiembre y octubre del 17?
Es que si pensamos cualquiera de nosotros qué hizo Vox cuando yo estaba, por ejemplo, en Cataluña organizando todo el dispositivo de la policía y de la Guardia Civil, cuando el presidente del gobierno estaba negociando la aplicación del 155, cuando tuvimos que asumir situaciones muy complicadas, Vox estaba tranquilamente en su casa, a lo mejor preparando esa famosa, ese famoso meeting de Vista Alegre, pero de luego no enarbolando ninguna bandera ni dando solución a los problemas que tenían los españoles. O sea que probablemente al Partido Popular la sociedad le pasa factura porque no le gustó lo que pasó en Cataluña. Creo que lo hace porque hay que culpar a alguien, y el que estaba en el gobierno en ese momento era Mariano Rajoy, el Partido Popular, no porque puedan definir, concretar qué cosas se hicieron mal. Creo que quien se está beneficiando de este tema o de ese castigo en su momento fue Ciudadanos y probablemente ahora sea Vox, pero no creo que ellos tengan más mérito que el Partido Popular en el trabajo que se ha hecho en Cataluña, ni menos culpa de lo que se haya podido hacer mal, ni han aportado la solución, ni pueden decir que no han sido parte del problema, con lo que, bueno, pues las cosas volverán a su sitio y tendremos la oportunidad de ver cómo este país otra vez se modera, se relaja y vuelve a los momentos en los que más hemos avanzado y mejor hemos crecido como país, que ha sido cuando la moderación ha imperado en la política.
Juan Antonio Nieto, portavoz del PP en el Parlamento Regional Andaluz y exsecretario de Estado de Seguridad. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Gracias, José Antonio, que le vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
No os he oído comentar nada del fichaje de Edmundo Val, abogado del Estado por Ciudadanos, que fue cesado por el gobierno de Sánchez por discrepancias en el enfoque del juicio.
A mí me parece un buen fichaje, magnífico, la verdad. Me parece magnífico. Un fichaje sorpresa, me parece un fichaje...
magnífico.
Estos son, además, de los fichajes que sí dices, bueno, ¿hay sociedad civil que puede aportar a la vida política? La verdad que sí. Estamos hablando de un abogado del Estado. Tú decías, Juan Pablo, de lo que pasó con este abogado del Estado en noviembre, pasado en octubre, en otoño, cuando, bueno, él no estuvo de acuerdo con la posición...
Con la calificación del hecho.
Claro, pero escucha, con la posición que tenía el gobierno de España. El gobierno de España tenía una posición sobre este tema. Él era el abogado jefe de la sala penal de la Abogacía del Estado para este tema.
Y el que iba a estar presente como acusación.
Sí, pero yo, por eso digo, quería subrayar lo de que no estaba de acuerdo con la posición del gobierno. Es que el gobierno tiene derecho a tener una posición sobre esto. Y lo lógico, a mí sí me parece lógico, que la Abogacía del Estado, que representa a ese gobierno, tenga una posición similar a la que tiene el gobierno, ¿no? Ahí hay un problema si no es así. Otra cosa es lo que él contó ayer. Y ayer lo que él contó ayer es que se le quiso obligar a mentir. Y que se le quiso obligar a hacer cosas en las que él no creía. Y eso es lo que yo creo que no está bien. Pero que el gobierno tenga una posición y que pretenda que la abogacía del Estado que le representa tenga la misma posición que el gobierno me parece bastante obvio.
Pero un momento.
En cualquier caso, sí quiero subrayar que me parece un gran fichaje.
De acuerdo totalmente. Pero el gobierno no puede tener una posición política sobre un asunto jurídico. No puede. Y no puede imponerle la posición política, que es la que tenía, sobre unas conclusiones jurídicas que era la que defendía este señor. Y, por lo tanto, se le cesó por razones políticas. Y en ese sentido no estoy de acuerdo en absoluto contigo. Siendo que me parece un excelente fichaje porque es un tipo brillante, sólido y muy formado. Por lo tanto, Ciudadanos ha estado listísimo, Albert Rivera ha estado listísimo incorporándola a su candidatura.
Pero Victoria.
Le da prestigio a Ciudadanos.
Exacto.
Este señor proporciona prestigio a Ciudadanos.
Pero no solo en ese caso, en el caso de Marcos de Quinto también, y sobre todo se lanza un mensaje, y es que la política no es el coto cerrado de un grupo de gente, de una mafia que se reparte el poder.
Pero ahí no hacen primarias,
sino que
hacen de Darias.
No es por darle la razón a Javier Fernández Arribas, pero es que las primarias
las
son,
carga el diablo,
comparadas con esto, son mucho peores. ¿Por qué? Porque aquí estás eligiendo a una persona que tiene prestigio, porque naturalmente tonto no eres, tienes que elegir a personas que sabes que te van a aportar, personas de prestigio en sus... eso que se llama sociedad civil. A mí me gustaría decir, hombre, ¿qué pasa? Que los políticos no son sociedad civil.
A mí sociedad civil es una expresión que no soporto.
A mí no me gusta nada.
Sociedad.
Lo dices porque Vox está fichando militares retirados.
Bueno, pero quiero decir, tú puedes fichar a quien te dé la gana o a quien piensas que te va a dar votos.
No pasemos por alto algo que tiene que ver con la coherencia. Si tú te propones y te defiendes como el partido de las primarias, llegó a decir Albert Rivera el otro día que gracias a ellos existían primarias en España.
Pues, ¿cómo?
Cuando,
si se las
cuando, Joaquín Almunia, cuando Joaquín Almunia y José Borrell se enfrentaron en primarias hace ya muchos años.
Y no volvieron a repetir.
Año 98.
Porque pero hay digo, que ver cómo fue la experiencia.
Ya, pero digo que Albert Rivera el otro día llegó a decir que gracias a ellos estaban las primarias en España. Y lo que dice ahora Juan Pablo tiene mucha razón.
Hombre.
Y de hecho, cuando Albert Rivera ha visto cómo le han salido algunas primarias, ha dicho, bueno, pues a lo mejor no lo ficho de número uno, lo meto en el resto de la lista y me evito el cualquier posibilidad de disgusto, porque eso también existe, ¿no? Y ahora estamos viendo estos dos fichajes relevantes. Pero
los gustos han llevado a algunos leales a Rivera que han sido dispersados por distintas provincias españolas.
Por ejemplo.
Yo lo que espero que esos fichajes tengan bien ordenada su relación con Hacienda, esas sociedades instrumentales.
Buen hombre, Javier.
Vamos a ver, hemos tenido fichajes de personas muy relevantes. A mí Pedro Duque me parece una persona muy relevante y con un currículum excepcional.
Estupendo, de los mejores.
Estación espacial. Pero luego resulta que para dedicarte a la política, según el listón ha puesto el propio presidente del gobierno...
El problema es el listón.
La sociedad instrumental.
Es que el problema no es de Pedro Duque.
Es que no han hecho nada ilegal.
Claro.
El
problema es que Pedro Sánchez se ha pasado de listo y ha puesto un listón que no hay quien lo salte.
Eso iba. Justo cuando iba a hablar del listón, tú lo has mencionado. El problema es que el listón que ha colocado el señor Pedro Sánchez, pues deja muy fuera de juego, incluso a él, con la famosa tesis que nunca se supo se quiere saber.
Otra reflexión que quiero aportar.
Pero que ahí, que los fichajes luego no tengan puntos flacos.
Ese listón no lo ha puesto Albert Rivera ni Pablo Casado.
No, lo ha puesto Pedro Sánchez.
Por lo tanto, eso tiene que un problema que tiene que resolver el Partido Socialista. Esta gente, todos, incluida Nadia Calviño, todos, han hecho unas fórmulas frente a Hacienda que son legales.
Totalmente legales.
Por lo tanto, no hay nada que objetar.
Yo quería subrayar
pero políticamente quizás no sean muy presentables, según el presidente del gobierno.
Yo quiero decir una cosa más.
Y yo quiero subrayar algo que acabas de decir tú, que tiene una explicación de fondo también de lo que está pasando en la política. Hablabas tú ahora del tema de los fichajes, y no te gusta la expresión sociedad civil, yo no sé cómo lo podríamos llamar.
Sociedad.
Vale. Pero no, o lo que decía, y a eso voy, lo que decía Arturo García Tizón, abogado del Estado, 73 años, casi 20 en listas en el Congreso. Este fin de semana, cuando hablaba con él sobre este tema, hablaba de que en un momento determinado de la transición, para la participación política, pues acudieron a las listas y acudieron a los partidos grandes abogados, abogados del Estado, economistas,
notarios,
gente de primer nivel en sus profesiones, ¿no? Y que lo que se estaba apreciando desde hacía ya bastantes legislaturas, él decía en los últimos años con la fragmentación y los nuevos partidos, yo creo que viene de un poco más allá, es el tema de que las listas las copan la gente que viene de las organizaciones juveniles, sin nada que aportar,
sin una carrera previa
y sin un sitio donde acudir luego.
O sea,
luego.
Que no han cotizado la seguridad social en su vida.
Y que eso aportaba, primero, no aportaba una visión de la sociedad en general, pero además aportaba radicalidad, porque tú para mantenerte en el puesto, dependes exclusivamente, como se ha visto este fin de semana, de hasta qué punto llega tu adhesión al líder. Y al que hace las listas electorales. ¿Que esto ha sido así históricamente? Sí, que cada vez es peor, porque efectivamente esa gente vive única y exclusivamente de la política. Llegan a las organizaciones juveniles, empiezan de asesores de los grupos parlamentarios, se hacen concejales, van subiendo en la carrera y cuando te das cuenta, y este fin de semana lo hemos comprobado, algunos de estos que han desaparecido llevaban 30 años en política,
y no
única
tienen.
Y exclusivamente en política, porque no tienen otra carrera.
Y por lo tanto se van a la calle. A la P calle.
Por ahí iba mi reflexión. Mi segunda reflexión es, vamos a ver, toda esta gente...
¿Está en el callejero, la P calle?
No, toda esta gente que viene a los partidos políticos...
Con pensión del Congreso, ¿eh?
A ver, Fernando.
No, que decía que toda esta gente que llega a los partidos políticos, que deja una profesión de prestigio, que tiene un currículum estupendo, esa gente... no tiene, cuando deja la política, las necesidades que tienen esta otra gente
porque
joven.
Porque se
vuelven a su trabajo, se vuelven a eso que llaman sociedad civil, a currar, que es lo que llevan haciendo mucho tiempo. Y a mí eso me parece sanísimo. Y sin embargo, otros políticos pues no tienen dónde ir, y lo hemos visto. Y hombre, pues el señor Pepo Hernández seguramente, si algún día quiere dejar la política, probablemente tenga todavía recorrido como entrenador. Es decir, que a mí me parece fenomenal, porque además eso convierte la política no en el coto cerrado, por muy jóvenes que sean, que es verdad lo que dice Javier, de un grupo de gente que no tiene dónde ir, que convierte la política en una profesión, sino que la política está abierta, ahí sí que está abierta a la sociedad,
ahora bien,
a toda,
Fernando,
la sociedad.
Ahí hay un problema, ¿eh? Para que esa gente, por eso es tan difícil fichar a este tipo de,
hombre,
de personas.
Pues sí.
Pero es que hay que pagarles mejor.
Ahí voy, hay dos problemas. Muchos de ellos, ya tienen la vida bastante solucionada, pero es verdad que la política en España, y hay que decirlo todas las veces que haga falta, porque se ha hecho muchísima demagogia, está muy mal pagada.
Totalmente
la política en España.
Y yo añadiría...
Y dos, la política es muy poco atractiva a día de hoy para estos profesionales. Cuando tú eres un súper profesional en tu sector, en tu empresa, en tu mundo, y te plantean lo de la vida política, llega a la conclusión, como dice también, con perdón de la sección Autobombo, pero me decía Margallo este fin de semana, es que vamos al Congreso a votar. A lo votar lo que nos diga la dirección del grupo, porque hubo una época, Victoria, en la que los parlamentarios tenían cierta capacidad para el debate, para aportar algo.
Perdona.
Esto realmente no es así.
Y yo te añadiría, si me permites, algo que a mí me han dicho también. Dice, hombre, yo quiero que mis hijos puedan ver el telediario. Y como ahora mismo
no,
la política es una trituradora de carne, o sea, si yo me meto en política para aportar, para ayudar a mi país, porque yo económicamente me lo puedo permitir, o porque tengo vocación, o porque me da la gana, lo que no quiero es que mi familia no pueda ni leer los periódicos, ni ver la televisión,
perdonarme,
porque es una trituradora de carne.
Yo suscribo lo que decís, es decir, que tienen que tener criterio propio, pero que no pase como lo que contaba José Pedro Pérez Llorca, que se ha muerto hace poco, estupendo, cuando fue secretario del partido del grupo parlamentario de UCD, que los de UCD querían libertad de voto por cada decisión del gobierno.
Toma.
O sea, que estaban dispuestos a discutir cada decisión del gobierno y tal. Y
José Pedro
Llorca estaba desesperado para explicarles que eso no va así. O sea, que un término medio.
A ver, ¿hay alguna... tenéis duda de que, por ejemplo, el señor Marcos de Quinto, el Mundo Valls, tienen criterio propio, por lo menos de los temas que
y seguro que
competen?
Tienen empresas.
Bueno,
uno es abogado del Estado.
¿Habéis puesto el ejemplo de Margallo? Pues Margallo es una persona que, desde mi punto de vista, en la lista europea, con los conocimientos que él tiene,
hace
ejemplo,
un papel estupendo.
Pero de menos a Méndez de Vigo, siguiendo ese criterio, por ejemplo.
Pues sí,
¿o no?
Probablemente sí, pero también Margallo, bueno, que Margallo tiene criterio propio.
O a Ramón Jauregui o Elena Valenciano.
Por ejemplo.
Pero esos han sido castigados.
Bueno, sí. Lo hemos dicho también.
Un momento, que salude a José Manuel Calvo, que es delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, porque este fin de semana ya se multa en Madrid Central y es noticia. José Manuel Calvo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo ha ido el fin de semana en cuanto a las multas o en cuanto a la circulación en Madrid Central? ¿Qué datos tiene usted?
Bueno, pues los datos que me pasaban esta mañana es que la situación ha sido de absoluta normalidad. Es verdad que ha habido algunas llamadas más al 010, pues de gente de madrileños que querían informarse de los cambios respecto de Madrid Central, pero vamos, en cuanto a tráfico, en cuanto a sanciones, absoluta normalidad y nada que indique que los madrileños no se estaban comportando ya correctamente respecto de Madrid Central y que siguen comportándose, siguen respetándolo tal y como venían haciéndolo.
¿Y se ha multado o no se ha multado?
Sí, claro, las multas se han empezado a multar. La Policía Municipal ha planteado las sanciones de aquellos que hayan incumplido, pero ya digo que la mayor parte de los conductores cumplen, que la mayor parte de los madrileños respetan Madrid Central, respetan esa obligación de no cruzar el centro, ¿no? Que es algo que ocurre en otras ciudades y que en la nuestra pues también entendemos que es necesario que ocurra y por lo tanto no hay nada que haya cambiado sustancialmente más allá de que ahora las multas se hagan efectivas y antes pues fuera un simple apercibimiento.
¿Tienen datos de cómo han ido los meses de apercibimiento, de más o menos si se ha desbordado los apercibimientos o ha sido algo normal en relación al resto de la ciudad?
No hay ninguna anormalidad, no hemos detectado ninguna anormalidad, ha sido un comportamiento, yo diría que de cumplimiento masivo, es decir, la gente ha respetado Madrid Central con independencia de que se multe o no se multe, la gente ha entendido que ya no se puede cruzar por el centro en coche, que se puede acceder al centro, se puede llegar en vehículos, sobre todo aquellos etiquetados, aquellos que contaminan menos, pero no se puede utilizar el centro para cruzar, y lo han respetado masivamente. Creo que el orden de cumplimiento es del 95%, solo el 5% de los usuarios parece que se han saltado, ¿no?, esa obligación.
Y ha dicho usted que han recibido llamadas en el 010. ¿Cuáles son las dudas más comunes que están teniendo los ciudadanos respecto a Madrid Central a estas alturas? Después de todo lo que hemos contado a los medios de comunicación, pues es lógico que todavía haya dudas. Pero ¿cuáles son las más frecuentes?
Sí, las más frecuentes pues tienen que ver con exactamente el momento en el que entran en vigor el periodo de sanciones, horarios de nocturnos, cuestiones que tienen que ver con el aparcamiento en los parking que están dentro de Madrid Central, en fin, esas son las cuestiones más frecuentes, ¿no? Acceso en determinados horarios comerciales de empresas que hacen carga y descarga, etcétera. Esas son las dudas más frecuentes que nos trasladan la gente que lleva el 010.
Por la vía de los hechos, el ayuntamiento sigue abierto a negociar con determinados colectivos. Por ejemplo, estoy pensando en los transportistas autónomos que hacen reparto y que de momento no tienen la posibilidad de cambiar a un vehículo que se adecue a las normas. El gobierno municipal se abre a seguir negociando para, yo no sé, porque las principales quejas que estamos recibiendo nosotros es de aquellos que tienen que ir a repartir y de los comercios que tienen que recibir la mercancía, ahí ven que tienen un problema.
Sí, bueno, hay que recordar que hemos dado ya un periodo transitorio hasta el año 2020 para que esos vehículos se puedan renovar, se puedan actualizar. ¿Se puede prorrogar ese periodo?
Ahí voy.
Bueno, pues entiendo que habrá que valorarlo, habrá que estudiarlo, pero también es cierto, Juan Pablo, y nos entenderán todos los oyentes, en algún momento hay que poner una fecha para que esos vehículos se renueven, porque si no, una medida como Madrid Central, que lo que trata es de luchar contra la contaminación, lo que trata es de reducir la contaminación, si no se pone un horizonte temporal para que esos vehículos se renueven y ya no contaminen y ya no emitan CO2 o dióxido de nitrógeno, pues no sería una medida útil, sería una medida de carácter simbólico, si queremos, ¿no? Y nosotros nos creemos esta medida, creemos que es buena para la ciudad de Madrid y por eso tenemos que poner un horizonte temporal asumible, el año 2020, no estamos hablando ni siquiera de todo este año.
Uh-huh. Dígame, ¿tienen datos de si ha bajado la contaminación o no en Madrid Central?
Sí, claro, del entorno del 38%, ¿no? Y se ha dicho y se ha analizado y se ha visto a pesar de los intentos, digamos, interesados de determinados grupos políticos que quieren o que han hecho de Madrid Central su batalla. Madrid Central es una medida efectiva por una razón muy simple y lo puede entender cualquiera, porque si conseguimos quitar un coche contaminante de la circulación, ese coche deja de emitir y por lo tanto baja la contaminación. Madrid Central ha reducido una cantidad importante de vehículos que antes circulaban por la ciudad y que ahora ya no circulan. Por lo tanto, eso se traduce en reducción de emisiones, en reducción de contaminación y en mejora en la calidad del aire.
¿Y en los alrededores de Madrid Central han hecho la prueba de si la contaminación se ha ido a los alrededores o no?
La contaminación no funciona, digamos...
Pregunto.
No, la contaminación no funciona de esa manera, ¿no? La boina es homogénea en toda la ciudad de Madrid, no sí, está sobre Madrid Central, o Madrid Central es un espacio sin boina y la boina se reparte por el entorno, ¿no? Eso yo creo que no es así, cualquiera de los que vivimos en Madrid lo vemos. La boina es homogénea y lo que hemos hecho es quitarle un trocito, un porcentaje de emisiones a esa boina, ¿no?
Sí.
Todavía sigue presente, sobre todo cuando llueve poco, como está ocurriendo en este momento, y por eso tenemos que extender esas medidas, por eso el problema no va de si Madrid Central sí o Madrid Central no, la cuestión que los madrileños nos tenemos que plantear y que este gobierno y los que vengan se tendrán que plantear es: Madrid Central es una medida que todo el mundo va a tener que asumir y ahora vamos a ver cómo seguimos ampliando Madrid Central. Y ahora vamos a ver qué medidas tomamos para seguir reduciendo tráfico, para seguir reduciendo vehículos que circulen en la ciudad de Madrid y, por lo tanto, para seguir reduciendo la contaminación hasta que llegue un momento en el que esa boina desaparezca, en el que esa boina no aparezca cada vez que llueve poco en nuestra ciudad.
Dígame, los que llevan en su programa electoral desmontar Madrid Central, ¿usted cree que lo harán cuando lleguen al gobierno municipal, si es que llegan?
No lo van a hacer, ¿y sabes por qué no lo van a hacer? Porque la Comisión Europea nos amenaza con una multa desde hace bastantes años, una multa que ronda ya los 1.000 millones de euros, y que hemos conseguido parar precisamente por medidas como Madrid Central, que es una de las medidas contempladas en el Plan A de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid. No lo van a hacer porque en el momento en el que estas medidas se retiren, la Comisión Europea llamará al Reino de España, que es quien sería el sujeto al que se le impondría esta multa, y desde luego entiendo que el Gobierno llamaría a los ayuntamientos que están incumpliendo para exigirles que mantuvieran esas medidas, incluso que las profundicen. El debate ya no es si Madrid Central no o Madrid Central sí. El debate es si las próximas medidas de lucha, de reducción de contaminación, las va a tomar un gobierno que se las crea, como el nuestro, o las va a tomar un gobierno como el de Ciudadanos, el Partido Popular, que lo haga regañadientes. Ese es el debate en el que estamos.
Dígame, y el siguiente debate, hay un informe que ha publicado una consultora que dirige la SACLE de Barcelona, el señor Hereu, a propósito del peaje en las grandes ciudades, que ya funcionan en otras ciudades de europeas, en la atenta al casco de esas ciudades, sí. Por ejemplo en Milán. Y han hecho un estudio sobre el impacto en Madrid, que reduciría, por supuesto, claro, la entrada de coches para pagar para entrar en Madrid. ¿Ese es el siguiente paso, José Manuel, el poner un peaje por entrar en Madrid?
Yo creo que no, porque esas medidas, igual que la de las matrículas pares o impares, tenían que ver sobre todo con un momento en el que los coches no estaban etiquetados, en el que no se sabía lo que contaminaba o no contaminaba un coche. Yo creo que no sería efectivo un peaje que no discriminara a aquellos vehículos que emiten cuando circulan y a aquellos vehículos que no emiten o que emiten menos cuando circulan. No tendría ningún sentido, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que el Ministerio de Industria, en su momento, ya definió esas etiquetas, que seguramente se irán depurando, seguramente se irán extendiendo, se irán ampliando en el futuro, pero de momento ya contamos con ellas y, por lo tanto, nos parece que es mucho más efectivo utilizar esa regulación, tomar como punto de referencia las etiquetas de contaminación, de más o menos emisiones que emiten esos vehículos, antes que establecer una medida que no discrimine, como pueda ser un cinturón de pago o como pueda ser el que circulen o no las matrículas pares o impares.
Una cosa más, distinta. Le pregunto por Madrid Norte, que sé que va usted hoy a una exposición de Madrid Norte. ¿Por fin Madrid Norte en esta legislatura o lo dejamos para el final de la siguiente, como es costumbre en Madrid, dejarlo para el final de la siguiente legislatura?
Nosotros no dejamos nada para la siguiente y desde luego lo vamos a aprobar en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en este mandato antes de las elecciones.
O sea que este año sí, o sea, esta legislatura sí toca lo de Madrid Norte por fin.
Por supuesto. Ana Botella, en fin, no cumplió con esos plazos. Afortunadamente, creo que el anterior proyecto que este gobierno anuló era desastroso, hubiera sido desastroso para la ciudad de Madrid. Ahora tenemos un buen proyecto, un proyecto que además cuenta con consenso de todos los grupos y, por lo tanto, no hay nada que nos impida aprobarlo.
Bueno, al consenso, en su grupo hay un sector que no está muy de acuerdo, ¿no?, con este asunto, ¿no?
Bueno, estoy hablando de los grupos que estamos representados en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Estoy hablando de los grupos políticos, pequeñas discrepancias o, en fin, sectores más o menos minoritarios que puedan mostrarse discrepantes, pues eso siempre va a haber.
José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid, José Manuel.
Gracias a ti, Juan Pablo.
Que te vaya bien, adiós.
Un abrazo.
Ya sabes, Casqueiro, que si cruzas, multa, ¿eh?
Sí, no, a mí no me parece mal Madrid Central, y yo me parece muy interesante una pregunta que le has planteado, porque yo que sí, estoy siguiendo mucho este tema y veo que los candidatos han empezado a cambiar, incluso los candidatos de Ciudadanos, por supuesto del PSOE, hemos visto al candidato del PSOE decir incluso, Juan Pablo, que estaría dispuesto a estudiar la ampliación de Madrid Central.
Lo acabo de decir, Calvo, también, que hay que pensar ya en la ampliación.
Por eso digo que no solo Podemos, y Begoña Villacís, que estaba muy contraria en un principio y que dijo incluso que se iba a anular, luego ya no, lo de anular se ha olvidado, y ahora empiezan a decir que habrá que aplicarlo bien y mejor, pero no dice anular. Y lo que es evidente es que, bueno, ¿os acordáis que hubo gente que dijo con el tema de la Gran Vía y la peatonalización, me ha salido la palabra,
sí,
de esa zona, que se iba a convertir Madrid Centro en un gueto? Bueno, lo que está subrayando la gente, yo no sé si vosotros paseáis por Madrid Centro, pero en Madrid Centro no se puede ni andar. O sea, las zonas para peatones de Madrid Centro están colapsadas de gente y el éxito en ese sentido ha sido total.
Yo tengo una pega que hacer a estas medidas con lo que se refiere a las pegatinas. Evidentemente lo bueno es comprarse un coche híbrido.
Hombre, claro, pero si pudiéramos.
Pero es que la gente no tiene dinero.
Claro,
¿no?
es que
esa es la pega, es una pega.
Están carísimos, claro.
Es que se creen que la gente tiene dinero para cambiar de coche en estas proporciones inmensas.
No.
Es que es un abuso porque fuerzan a la gente a complicarse la existencia, a dejar sus coches en su casa y a no poderse mover porque la gente no tiene dinero para comprarse un coche nuevo. ¡Caramba! Y nadie tiene en cuenta eso.
Y una segunda pega. Y yo estoy absolutamente a favor de Madrid Central. Absolutamente. Y si se amplía, ya digo aquí, que mejor. Dicho lo cual...
Que llegue a tu barrio, quieres decir.
Exacto. Bueno,
te has quedado ahí en la linde. Te has quedado en la linde.
Yo estoy en la linde, total.
Yo no, también no. Estoy en la linde.
Pero lo que hay que hacer es mejorar el transporte público, el metro, el tren, los autobuses. Es que no han mejorado nada.
Los autobuses. Entonces, sí. Los autobuses funcionan.
Que han mejorado.
Divinamente.
No. Funcionan. En España el transporte público funciona bien, pero si tú pones el Madrid Central, tienes que multiplicar el servicio de autobuses, de trenes y de metro. Porque si no... creas colapsos. Y yo, que soy usuario de metro, vienen petaos, como se dice ahora.
Sí, se dice.
Llenísimos. Entonces, hay que poner más trenes.
En la P calle que diría Victoria se dice.
Exacto. Pues eso es.
Lo que ocurre es que si limitan la circulación, en la misma proporción entiendo que nos reducirán el impuesto de circulación de los coches.
Ahí estamos.
Creo. Y luego, si quieren real, o sea, lo que decía Victoria...
La voz del autónomo, ahí está.
Claro, Victoria tenía mucha razón. Un coche eléctrico te cuesta entre 35.000 y 40.000 euros.
¿Pero quién tiene dinero para con eso?
Claro, es una medida para ricos. Además, porque tienes que tener en casa una plaza de garaje donde poder cargarlo. ¿No?
Eso es una canallada.
Oiga, mire usted, vale otros 4.000 o 5.000 euros.
Si quiere usted bajar la contaminación, además de las calefacciones, lo que hay es que renovar el parque automovilístico de España, de Madrid, que está bastante viejo.
Con ayudas.
Con ayudas.
Con bajadas de impuestos.
Y un gran plan, claro, para que la gente, dependiendo de su capacidad adquisitiva, pueda comprar un coche nuevo que ya no contamina. Porque ahora mismo, con el Eco 6
Javier,
y el AdBlue...
mejorar el transporte público.
Bueno, pero la gente que quiera comprarse un coche
Javier, nuevo...
teniendo en cuenta que es una de las industrias
Javier,
más importantes
de España...
Javier,
una cosa con respecto a los impuestos. Vamos a ver. No todos los servicios públicos... todos pagamos impuestos y no utilizamos todos los servicios públicos. O sea, no puede ser que porque no utilices no puedo aceptar esa la mayor, porque entonces cojo a partir de mañana y empiezo a seleccionar qué es lo que yo uso y qué es lo que no. No pagamos impuestos porque el Estado tiene que funcionar en todas sus dimensiones.
No uso la sanidad pública,
claro,
no pago.
Es lo que te iba a decir, al margen de que yo la use o no, pagamos impuestos porque el Estado tiene que funcionar.
Si no me dejan circular en la misma proporción...
Te dejan utilizar las autopistas públicas o no, pero tú tienes que pagar tus impuestos,
pero,
sí o sí.
No, pero ya fuera de broma.
Vale.
El tema está en que si realmente el gobierno central y el gobierno autonómico y el gobierno municipal quieren luchar contra la contaminación, lo que hay es que renovar el parque automovilístico, además de una industria que en España da miles y miles de puestos de trabajo, y ahora mismo con esos coches nuevos de gasolina o de diésel, que la tendencia es a contaminar cero. Lo que hay es que dar ayudas para que la gente pueda tener capacidad y pueda cambiar el coche. De más de 10 años.
Que pueda comprar un coche que te obligan a comprar. Esto es la...
Coche normal. Si un coche ahora mismo de diésel y de gasolina, la tendencia es a contaminar cero.
Te quiero decir que es que el coche nuevo te lo obligan a comprar, porque si no, no puedes circular.
Claro.
Por lo tanto, si te obligan a comprar, o te ayudan, o te están haciendo una canallada.
Sin duda.
Oye, y no se han ocupado de eso.
Y una reflexión...
Y mucha gente que vive en las afueras de Madrid, quiero decir, no digo en los pueblos, sino en las afueras de Madrid, necesita el coche para ir a trabajar.
Por supuesto.
Y no tiene dinero para comprarse un coche nuevo. ¿Pero esto qué es?
Está claro. Yo una reflexión también que hacía que... ¿os acordáis cuando el ayuntamiento intentó poner cámaras para mejorar la seguridad? Ahora que hay cámaras en todas las esquinas para vigilar esto del Madrid Central, nadie ha dicho nada de ese asunto. Bueno,
hay cámaras.
¿Hay? ¿Cómo cámaras?
Cámaras.
Cámaras no, hay cámaras por cada lado.
El estamos gran hermano.
Estamos vigilados.
Estamos vigilados.
Bueno.
Nadie ha dicho nada. Bueno, pues
bueno,
muy bien.
Tiene algo que decir José María del Toro esta mañana.
El VAR.
Que viene... No, el VAR no. Que no, ganó el Athletic Club de Bilbao, que para que luego nos diga que si no hablamos de ello, que está en Radio Euskadi, conectamos con Radio Euskadi, que nos ganaste bien, nos ganaste bien el sábado. Si no tengo nada que decir. Y para mí, esos que pedían penalti, bueno...
Oye, por cierto, quiero decir algo.
Podría petarse, pero tampoco vamos aquí a encordiar.
Juan Pablo, quiero decir algo.
Dime.
Es que acaba de fallecer Eduardo Rodríguez Álvarez, que era un periodista.
Un cronista deportivo del país de primera división.
De primera división. Yo es que me apetece recordarle no solo porque fuera hincha del Athletic Club, sino porque es que además en los momentos del equipo más bajo, era un tío que lo leías y te subía la moral. Y yo, había lunes que solo le leía a él porque digo, por favor, una inyección de optimismo. Y me gustaba mucho, digo, hombre, un tío que te anima. Por supuesto, nadie dudaba que era del Atleti, pero te alegraba la vida.
Qué magníficos escritores y cronistas hay en el deporte, hombre, en España, favor, en la prensa escrita. Por y Eduardo favor. Rodríguez Álvarez era uno de ellos.
Un recuerdo.
Pues está aquí José María del Toro, viene para acá un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, ya hemos hecho la glosa del Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid. Te hemos ahorrado el trabajo, José María del Toro. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Algo tengo que decir yo al respecto,
¿eh? Pues dilo antes de que se pase el tiempo.
He oído a un rojiblanco llamado Juan Pablo decir que no había penalti. Vamos, bueno, a mí el penalti de Griezmann me parece no penalti, me parece repenalti.
Vale.
Repenalti.
Yo era porque me es un amigo rayado.
Tú pasa que eres muy educado y no quieres indisponerle. Pero vamos, lo del VAR, semana tras semana, es... Es que yo estoy a favor del VAR, de verdad, lo digo, lo dije el primer día y lo he dicho siempre, pero es que hay días que te hace difícil defenderle. Hay dos penaltis esta semana, este sobre Griezmann en Bilbao y uno a Mata en Valencia.
El de Mata en Valencia es muy parecido al de Griezmann, pero más claro.
Sí, que a mí que me lo expliquen, porque claro, luego dicen, no, es que es interpretación del árbitro. ¿Pero qué interpretación del árbitro? Tú ves la repetición y es un penalti como la Catedral de Burgos, entonces habrá que pitarlo. Si el VAR lo que te permite es precisamente enmendar el error del árbitro. Yo puedo entender que el árbitro no lo ve, correcto. Pero hombre, si hay un tío ahí arriba que lo está viendo con tranquilidad, con calma, con 60 pulsaciones por minuto, pues dile, oye, vete a la pantalla y míralo. Y seguro que si va a la pantalla y lo mira, estoy convencido que pita el penalti, ¿eh?
Eso es como cuando los balones salen de banda y no lo ve.
Correcto, tremendo. Tiene grabado esto. Tiene grabado el día del Madrid-Barça.
Pero eso depende de la toma.
No, el Ayas.
Javier, es que...
No, en el Ayas, perdón.
El tío sigue ahí, dando bueno, clavo.
Sigue ahí.
Solventado el partido con los padres fundadores, vamos a otra cosa.
Bueno, a ver, estamos en semana de selecciones, es decir, esta semana no hay campeonato de liga, lo recuerdo para los más despistados. España juega amistoso el sábado que viene a las 9... Bueno, oficial, contra Noruega a las 9 menos cuarto en Mestalla, clasificatorio para el Europeo de 2020, y luego el martes juega en Malta, en el Estadio Takali, también partido clasificatorio para el Europeo. O sea que hoy a la 1:30 se concentra la selección española. Hay 13 futbolistas del
Real Madrid, que se marchan con sus selecciones, 10 del Atlético de Madrid, 6 del Leganés, 3 del Getafe y 2 del Rayo Vallecano. Todos ellos no van a estar esta semana, por tanto, en los entrenamientos. La Liga no vuelve hasta el siguiente fin de semana, entre el 29 y el 31 de marzo. Nos espera para entonces un Getafe-Leganés, un Barça-Español, un Alavés-Atlético de Madrid, un Rayo Vallecano-Betis y un Real Madrid-Huesca, que cerrará la jornada el domingo 31 a las 9 menos cuarto de la noche. De la jornada de ayer, adiós la Liga.
A Messi aquí le haces un homenaje a Cajero.
Adiós la Liga.
Vaya gol que mete Messi.
No, vaya goles. No, vaya goles.
Es que hay un gol que yo creo que es el gol del año.
El último, espectacular. Sí. El primero de falta es extraordinario.
Sí, pero desde el momento que tocó la pelota con la bota, desde el momento que tocó la pelota y se ve en la retransmisión, el propio narrador dice, oh, como sorprendido, oh, lo que va a pasar. Porque en ese mismo momento sabes que él ya tiene la intención de hacer eso perfectamente.
Sí. Luego el segundo con es precisión. Una gran jugada que la culmina extraordinariamente bien. Y el tercero es una obra de arte, que es el que se está refiriendo él.
El mejor gol del año.
Que pegó en el larguero y entró.
¿Y en el primero había falta o no había falta?
Ya estamos
en el primer gol.
Inasequible el desaliento.
Hubieran caído cinco de todas maneras.
Más bonito, José María, fue la reacción del público.
Sí, eso es lo que iba a comentar ahora, que se marchó ovacionado con gritos de Messi, Messi, Messi.
Y eso no es habitual.
No, para nada.
Oye, yo en el Bernabéu... Debería serlo. En el Bernabéu yo he aplaudido al Barça.
A Ronaldinho, seguramente.
Sí, exacto.
Pero fue porque hacía frío y quería calentarse.
Negativo, porque a mí me gusta el fútbol.
Pero lo de Messi se está empezando a salir de todos los cuadros y de todas las estadísticas, sí. Y es el mejor jugador de la historia del fútbol, ahí va a estar, ¿eh? Ahí va a estar.
Estará entre los elegidos, sin duda.
¿Pero quién lleva 12 años al nivel de Messi? Decía Setién después del partido, decía que lleva 12 años jugando bien todos los partidos.
Sí, casi todos, si no todos, sí, casi todos. Este año, por ejemplo, en Liga de Campeones se le ha visto menos, pero sí, ya lleva 29 goles en la Liga, en fin, los calificativos se van agotando. Yo nunca me atrevo a decir si es el mejor de la historia porque no tengo 102 años, no he visto jugar a todos, pero desde luego de entre los 5 mejores seguro y probablemente, salvo que lo enmiende antes de retirarse, pues le faltará un gran título con su selección, ¿no? Sí. Como otros sí lo han conseguido y él, pues por unas cosas o por otras, no lo ha conseguido. La mala noticia del partido para el Barça, por cierto, la lesión de Suárez, lesionado en un tobillo. Recordemos que Dembélé ya está fuera, pero bueno, lo que es para la Liga, vamos, salvo hecatombe del Barcelona, la tiene en el bolsillo. Tiene 10 puntos de ventaja, quedan 30 puntos en juego. El Atlético y el Madrid no parecen estar precisamente en un momento pletórico como para levantar esa distancia, pero bueno, el fútbol es tan extraño que siempre hay que guardar ahí un pequeño pozo de esperanza para uno y para otro. Nuevo bajonazo del Atlético, como decías, Juan Pablo, muy tocado tras la eliminación de Turín, penalti al margen sobre Griezmann, pues partido flojo a pesar de la presencia del tridente, con Griezmann, con Costa, con Morata, prácticamente ni una ocasión de gol, un tiro de Tomás.
Mejor el segundo tiempo que el primero cuando se colocó Griezmann de enganche, pero mal.
Un tiro de Tomás ahí al final del partido, ya cuando el partido se acababa, y Griezmann, que encadena 6 partidos consecutivos sin ver puerta, no marca desde el 16 de febrero en Vallecas frente al Rayo.
Pues ahí lo tienes.
La gran alegría para los atléticos, lo que decías ayer, alegría por la presencia en el estadio. Vamos, 60.739 espectadores acudieron al Atlético Barcelona de la Liga Femenina. De todas las maneras, en lo deportivo, pues se le complica un poco la Liga, aunque la sigue teniendo en la mano. 3 puntos de ventaja, 6 jornadas para el final.
Un gran Barcelona femenino también, ¿eh? Impresionante.
Le acababa de ganar, fíjate, fuerte, en la Copa el Atlético 2-0 hace muy poquitas semanas en Majadahonda, pero esta vez tocó la cruz.
Ganaron por fuerza y, en fin, tiene un medio centro el Barcelona espectacular. Una cosa,
de los 6 partidos, de los 6 partidos que quedan, 4 fuera, 2 en casa, pero bueno, el Atlético antes de llegar aquí llevaba 17 victorias consecutivas entre Liga y Copa. Sí. Yo confío en ellas, creo que no se van a equivocar en los 6 partidos que le quedan. El más difícil, el que viene, contra el Levante, que es el tercero, y ese es el partido más complicado que les queda. Sí. Superado ese, yo creo que el resto los pueden superar. No voy a decir con facilidad, pero los pueden superar y con eso confiamos todos. De todas las maneras, está muy bien lo de los 60.739 espectadores, pero es un poco ficticio, ¿eh? La Liga Femenina tiene otros muchos partidos, muchísimos, con espectadores en una cuantía menor, pero es verdad que se van viendo brotes verdes. Está gestionándose el convenio colectivo de las futbolistas para que tengan unos derechos laborales acorde a lo necesario y hay una...
Que haya un mínimo salarial como en el fútbol masculino.
Exactamente,
claro.
En el fútbol femenino son 155.000 euros, pues aquí que se fije la cantidad X. Y que incluso hay un dato revelador, no hay una sola futbolista en primera división madre, ni una. ¿Por qué?
Pues
porque no están cubiertas. Porque no están cubiertas.
Porque no les da tiempo.
Y porque no están cubiertas, claro. Es que hasta hace muy poco, si tú te quedabas embarazada, probablemente no tenías contrato. Hasta ese punto. Bueno, en el Madrid, Zidane ha recuperado a los predilectos y de momento ha establecido la paz. Futbolísticamente no fue una cosa del otro mundo, pero pero por lo menos la paz se ha establecido y la gente se ha vuelto a reenganchar. Keylor, Marcelo, Asensio, Bale, etcétera. El Getafe, valioso empate a cero en Mestalla, sigue cuarto. El Rayo, derrota en Villarreal 3-1 y Michel podría ser despedido esta misma semana, no sé si hoy. El Leganés derrota contra el Girona, pero bueno, está todavía bastante lejos del descenso.
A la 1:03 el partido de la 1. José María del Toro, gracias.
Hasta luego.
Hasta el próximo día, Victoria Prego.
Adiós.
Adiós, Javier Casqueiro.
Adiós,
Fernando,
buenas.
Adiós, hasta mañana, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Antes de las 10 el tiempo, si es posible.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Como estaba previsto y nos decía los del tiempo, hace más frío que ayer, querido Antonio López. Buenos días.
Hola, muy buenos días, querido Juan Pablo Colmenarejo. Volvemos al invierno. Ahora que entra la primavera, fíjate, y además se mueven ya los árboles.
Sí, sí.
El
sí,
viento.
Ha sido una noche de viento, vamos.
El viento es el que está generando esa sensación térmica diferente. El sábado alcanzamos 25 grados en Madrid.
Sí, sí.
Hoy 10 grados menos. Es decir, de los 15 nos subimos con esa sensación que genera el viento del norte. Mañana martes, eso sí, tanto hoy como mañana va a lucir el sol sin ningún problema, pero ese aire frío impide que las temperaturas suban. Mañana martes seguiremos en la misma línea y cara al miércoles, que es el último día del invierno, este año entra oficialmente la primavera de noche, a hurtadillas, a las 11 de la noche del miércoles, pues ahí ya parece que empieza a recuperarse un poquito las temperaturas.
Pues que tengas un buen día y aquí seguiremos contando el tiempo día a día en Onda Madrid, querido Antonio López.
Muy bien, buen día para todos.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una, sigue Buenos Días Madrid, Eli del Valle, ¿cómo estás?
Pues necesito urgentemente un fontanero que acabe con mi goteo de nariz.
Vaya por Dios.
No sé si tengo alergia, si he cogido frío, no sé, pero aquí estoy. Era así una mujer pegada a un clines.
Me parece.
Pero bien.
Pero estás
bien.
Aquí, estás aquí.
Hombre,
para
claro,
acompañar a los oyentes en esta mañana del lunes 18 de marzo en Onda Madrid, que se queda en la mejor de las compañías. Querida Eli, que te vaya bien.
Muy bien, muchas gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.